Examen de español. Comprensión auditiva. Va a escuchar una prueba de volumen. Si no escucha bien, hágaselo saber al administrador del examen después de la señal. La comprensión auditiva consiste en dos tareas. Antes de escuchar, va a disponer de un tiempo para leer las preguntas. Cada texto será repetido dos veces. Responda a las preguntas solamente en base a la información de la audición. Tarea 1. Ahora tiene un minuto para leer las preguntas de la 1 a la 7. Ahora va a escuchar la audición relativa a las preguntas de la 1 a la 7.
¿Por qué tanta fijación por el consumo local de comida? ¿Qué tiempos aquellos en los que comprar comida no implicaba un ejercicio ético constante? Cuando tenemos que decidir si compramos un mango de Brasil o unas manzanas que vienen de Asturias, nos preocupa si estaremos contribuyendo al cambio climático con el largo viaje que ha hecho esta fruta. Pero, ¿por qué tendemos a focalizar estas razonables dudas éticas en los alimentos y no en la ropa o en los muebles? Podemos vestir con ropa de Vietnam, pero ante una fruta que viene de África, todas las alarmas se disparan. Entonces, ¿por qué esta fijación con el consumo local de comida? Algunas personas opinan que es por el cambio climático, pero hay dos inconvenientes a esta opinión. Según nuestro estudio, si uno quiere reducir su huella de carbono, tiene que fijarse, sobre todo, en lo que come y no en la procedencia de la comida. Y es que el transporte de comida supone una parte muy pequeña de las emisiones que implican su producción. Por otra parte, mucha gente de Europa que se niega a comer judías verdes procedentes de Etiopía tiene una huella de carbono hasta 50 veces superior a la de la persona etíope que las ha cultivado. ¿Por qué esta agricultora no puede decidir meter sus judías verdes en un avión para conseguir mejor precio? Mucha gente opina que no es necesario que una agricultora de un país de bajos ingresos exporte sus productos. Podría venderlos en mercados locales. Sin embargo, la cantidad que se puede vender en estos mercados no es muy alta. Veamos un ejemplo de un proyecto de una provincia colombiana. Una ONG promueve la venta en los mercados locales de la provincia. La pregunta que le hacemos al personal de la ONG es: ¿cuántos agricultores podrían vender toda su producción en los mercados locales? La respuesta de la ONG es unos 8.000, pero en la provincia se calcula que hay unas 250.000 personas que se dedican a la agricultura. Entonces, ¿dónde puede funcionar realmente mejor la promoción de los mercados locales? En los países ricos, donde un porcentaje muy pequeño de la gente se dedica a la agricultura. ¿Y cuándo puede representar una solución la promoción de mercados locales en los países menos avanzados? Allí donde hay una gran ciudad cerca que pueda demandar la cantidad suficiente de alimentos. En las áreas rurales más alejadas, mucha gente produciendo comida va a estar vendiendo pocas cantidades a poca gente porque la demanda no es suficiente.
Ahora va a escuchar la audición por segunda vez.
¿Por qué tanta fijación por el consumo local de comida? ¿Qué tiempos aquellos en los que comprar comida no implicaba un ejercicio ético constante? Cuando tenemos que decidir si compramos un mango de Brasil o unas manzanas que vienen de Asturias, nos preocupa si estaremos contribuyendo al cambio climático con el largo viaje que ha hecho esta fruta. Pero, ¿por qué tendemos a focalizar estas razonables dudas éticas en los alimentos y no en la ropa o en los muebles? Podemos vestir con ropa de Vietnam, pero ante una fruta que viene de África, todas las alarmas se disparan. Entonces, ¿por qué esta fijación con el consumo local de comida? Algunas personas opinan que es por el cambio climático, pero hay dos inconvenientes a esta opinión. Según nuestro estudio, si uno quiere reducir su huella de carbono, tiene que fijarse, sobre todo, en lo que come y no en la procedencia de la comida. Y es que el transporte de comida supone una parte muy pequeña de las emisiones que implican su producción. Por otra parte, mucha gente de Europa que se niega a comer judías verdes procedentes de Etiopía tiene una huella de carbono hasta 50 veces superior a la de la persona etíope que las ha cultivado. ¿Por qué esta agricultora no puede decidir meter sus judías verdes en un avión para conseguir mejor precio? Mucha gente opina que no es necesario que una agricultora de un país de bajos ingresos exporte sus productos. Podría venderlos en mercados locales. Sin embargo, la cantidad que se puede vender en estos mercados no es muy alta. Veamos un ejemplo de un proyecto de una provincia colombiana. Una ONG promueve la venta en los mercados locales de la provincia. La pregunta que le hacemos al personal de la ONG es: ¿cuántos agricultores podrían vender toda su producción en los mercados locales? La respuesta de la ONG es unos 8.000, pero en la provincia se calcula que hay unas 250.000 personas que se dedican a la agricultura. Entonces, ¿dónde puede funcionar realmente mejor la promoción de los mercados locales? En los países ricos, donde un porcentaje muy pequeño de la gente se dedica a la agricultura. ¿Y cuándo puede representar una solución la promoción de mercados locales en los países menos avanzados? Allí donde hay una gran ciudad cerca que pueda demandar la cantidad suficiente de alimentos. En las áreas rurales más alejadas, mucha gente produciendo comida va a estar vendiendo pocas cantidades a poca gente porque la demanda no es suficiente.
Tiene un minuto para responder las preguntas de la 1 a la 7. Tarea 2. Va a escuchar algunas secuencias auditivas. A cada una le corresponde una pregunta. Va a escuchar cada secuencia dos veces. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 8.
Hola, Lucía. ¿Tienes algún consejo para conseguir billetes baratos?
Pues soy de Barcelona y vivo en Madrid, y entonces muchos fines de semana tengo cosas que hacer en Barcelona y me tengo que ir para allá. Siempre miro las compañías WeGo y Hablo, y cojo la que me salga más barato. Pero no te creas, la diferencia entre las dos suele ser entre 5 y 10 euros, pero siempre miro las dos y el billete que salga más barato es el que cojo.
¿Y viajas a horas raras?
Como puedo teletrabajar, lo que suelo hacer es cogerme el tren el jueves y luego me vuelvo el lunes o el martes por la noche, porque también es más barato. Igual me cuestan 45 euros o así, pero mejor que 80, que es lo que cuesta el viernes o el domingo.
Hola, Lucía. ¿Tienes algún consejo para conseguir billetes baratos?
Pues soy de Barcelona y vivo en Madrid, y entonces muchos fines de semana tengo cosas que hacer en Barcelona y me tengo que ir para allá. Siempre miro las compañías WeGo y Hablo, y cojo la que me salga más barato. Pero no te creas, la diferencia entre las dos suele ser entre 5 y 10 euros, pero siempre miro las dos y el billete que salga más barato es el que cojo.
¿Y viajas a horas raras?
Como puedo teletrabajar, lo que suelo hacer es cogerme el tren el jueves y luego me vuelvo el lunes o el martes por la noche, porque también es más barato. Igual me cuestan 45 euros o así, pero mejor que 80, que es lo que cuesta el viernes o el domingo.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 9.
Yo muchas veces me pregunto si la historia del arte sirve para algo. Y cuando me pregunto para qué puede servir mi trabajo y el de otras historiadoras e historiadores del arte, lo primero que pienso es que disfrutar del arte es un derecho humano. Los derechos humanos incluyen el conocimiento de la cultura e incluyen el disfrute del arte. A veces creemos que acceder al arte es simplemente que los museos estén baratos o que sean gratuitos. Pero no solo eso es el acceso al arte. Acceso al arte es poder entender lo que han dicho los artistas y las artistas de otra época y poder comprender exactamente de qué va eso del arte. Yo muchas veces me pregunto si la historia del arte sirve para algo. Y cuando me pregunto para qué puede servir mi trabajo y el de otras historiadoras e historiadores del arte, lo primero que pienso es que disfrutar del arte es un derecho humano. Los derechos humanos incluyen el conocimiento de la cultura e incluyen el disfrute del arte. A veces creemos que acceder al arte es simplemente que los museos estén baratos o que sean gratuitos. Pero no solo eso es el acceso al arte. Acceso al arte es poder entender lo que han dicho los artistas y las artistas de otra época y poder comprender exactamente de qué va eso del arte.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 10.
¿Cómo comencé a escribir? Mira, yo estaba en quinto curso. En esa época, cuando estábamos en quinto curso, teníamos 11 años y en la escuela que yo estaba teníamos una asamblea en la que se reunían todos. Y entonces, justamente ese año, nos pidieron que hiciéramos una especie de obra social de 10 minutos y, pues, algunos grupos tenían que declamar, otros grupos tenían que cantar. Y a mí, por sorteo, me tocó hacer una obra de teatro. Bueno, Pues fuimos a la biblioteca y no encontramos ninguna obra de teatro que durase 10 minutos. Así es que a mí se me ocurrió escribirla. Y tuve la gran suerte de que a mi profesor le gustara, aunque creo que no era una maravilla. Y claro, la llegamos a representar y desde ese momento yo me sentí escritora. Entonces empecé a escribir cuentos a pedido de mis compañeras y compañeros de colegio. Me daban el tema, yo iba a mi casa, escribía el cuento y se lo regalaba. ¿Cómo comencé a escribir? Mira, yo estaba en quinto curso. En esa época, cuando estábamos en quinto curso, teníamos 11 años y en la escuela que yo estaba teníamos una asamblea en la que se reunían todos. Y entonces, justamente ese año, nos pidieron que hiciéramos una especie de obra social de 10 minutos y, pues, algunos grupos tenían que declamar, otros grupos tenían que cantar y a mí, por sorteo, me tocó hacer una obra de teatro. Bueno, pues fuimos a la biblioteca y no encontramos ninguna obra de teatro que durase 10 minutos, así es que a mí se me ocurrió escribirla. Y tuve la gran suerte de que a mi profesor le gustara, aunque creo que no era una maravilla. Y claro, la llegamos a representar y desde ese momento yo me sentí escritora. Entonces empecé a escribir cuentos a pedido de mis compañeras y compañeros de colegio. Me daban el tema, yo iba a mi casa, escribía el cuento y se lo regalaba.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 11.
La subestación eléctrica de Cordovilla ha sufrido esta mañana un fallo eléctrico por causas que aún se desconocen y ha causado un apagón que ha afectado a unos 100.000 clientes, principalmente de Pamplona. Este fallo de esta línea de muy alta tensión se ha producido a las 10:26, lo que ha producido un apagón en distintas zonas de la capital navarra. En 7 minutos se ha conseguido restaurar para el 80% de los clientes. El resto de los clientes, alrededor de unos 20.000, han estado hasta 72 minutos sin servicio, que se ha recuperado en su totalidad en algo más de una hora. La subestación eléctrica de Cordovilla ha sufrido esta mañana un fallo eléctrico por causas que aún se desconocen, y ha causado un apagón que ha afectado a unos 100.000 clientes, principalmente de Pamplona. Este fallo de esta línea de muy alta tensión se ha producido a las 10:26, lo que ha producido un apagón en distintas zonas de la capital navarra. En 7 minutos se ha conseguido restaurar para el 80% de los clientes. El resto de los clientes, alrededor de unos 20.000, han estado hasta 72 minutos sin servicio, que se ha recuperado en su totalidad en algo más de una hora.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 12.
La Unión Europea inició oficialmente el proceso de aceptación de Albania y Macedonia del Norte entre los 27, en el marco de la presidencia checa en el Consejo de la Unión Europea. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reunirse con los primeros ministros de ambos países aspirantes y con el presidente del gobierno checo, Petr Fiala. El primer ministro checo destacó que tanto Albania como Macedonia del Norte ya tenían la Unión Europea a su alcance y que la integración de ambos países iba a reforzar mucho la propia comunidad europea. Según von der Leyen, tanto Albania y Macedonia del Norte como la Unión Europea empezarán a negociar sobre el aspecto legal de la aceptación ya este martes. La Unión Europea inició oficialmente el proceso de aceptación de Albania y Macedonia del Norte entre los 27, en el marco de la presidencia checa en el Consejo de la Unión Europea. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reunirse con los primeros ministros de ambos países aspirantes y con el presidente del gobierno checo, Petr Fiala. El primer ministro checo destacó que tanto Albania como Macedonia del Norte ya tenían la Unión Europea a su alcance y que la integración de ambos países iba a reforzar mucho la propia comunidad europea. Según von der Leyen, tanto Albania y Macedonia del Norte como la Unión Europea empezarán a negociar sobre el aspecto legal de la aceptación ya este martes.
Fin de la comprensión auditiva.